Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. La verdad que en plena pandemia nos llegan noticias esperanzadoras. Y hoy por eso quiero poner la segunda calle positiva con algo más que una historia bonita. Hoy los médicos hablan de que se ha producido un milagro, y así lo creemos nosotros también. Sus protagonistas son Ángela y Ava, una madre y su hija recién nacida, que han tardado 10 días en conocerse. Todo esto empezó el pasado 24 de marzo, cuando la joven de 27 años fue ingresada en el hospital de Vancouver con síntomas de coronavirus. Estaba embarazada de 33 semanas, presentaba fiebre y dolor muscular, pero lo peor estaba por llegar. Resulta que a los pocos días su estado empezó a empeorar, tuvo que ser conectada a un ventilador artificial y llegó a entrar en coma. Y claro, ante el riesgo que corría la vida del bebé, los facultativos decidieron realizar una cesárea de urgencia. Claro, nadie hubiera apostado en aquel momento porque madre e hija iban a poder reencontrarse de nuevo, pero como te digo, a veces los milagros existen. Contra todo pronóstico, Ángela empezó a mejorar y 10 días después de tener a su bebé, ha podido por fin cogerla en brazos. De verdad, ¿cómo nos gusta que las cosas terminen saliendo bien? No siempre ocurre, así que cuando pasa, hay que disfrutarlo al máximo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este jueves 23 de abril de 2020, día de San Jordi, día del libro, día de la rosa. Bueno, hoy vamos a conocer el testimonio del pasajero de un crucero que sufrió una odisea para regresar a España, y eso es lo que te hemos contado antes. Perdón, que me he equivocado yo de aquí de papelito, que me voy apuntando las cosas, disculpa. Sí que te vamos a contar que un jueves más el Grupo Risa nos ha preparado una pieza de las que te alegra la mañana y también el resto del día. Hoy nos van a recordar la unión que hubo la pasada semana entre COPE y Onda Cero a nivel deportivo. Juanma Castaño y José Ramón de la Morena demostraron que sí, que vale, que hay rivalidad, pero que la rivalidad bien llevada es la esencia del deporte, y eso lo vamos a recordar dentro de un ratito con el Grupo Risa, antes de Herrera en COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y qué más cosas tenemos?
Oye, que ya bastante tenemos con que todos los días son iguales, como para repetir también la primera hora del programa.
Es correcto.
Vamos a hacer cambios. Bueno, pues sí, vamos a hablar del quebrantahuesos, un ave como muchas otras que se encuentra en peligro de extinción y a la que esto del confinamiento de los humanos, tú sabes que los expertos están diciendo que le va a venir genial al quebrantahuesos. Bueno, enseguida vamos a hablar con Gerardo Baguena, que es presidente de la Fundación para la Conservación de esta ave, y nos va a contar todo lo que podemos saber al respecto de este animal y más cosas. Leeremos mensajes, por supuesto, y escucharemos buena música, y como siempre terminarás con la del pulpo, que se la vas a dar a Carlos Herrera.
Efectivamente, a mí lo que me gusta también es escuchar los mensajes que a través de nuestro WhatsApp los ponedores nos van dejando. En el 662-942-605 los ponedores cuentan un montón de cosas.
Mi homenaje y mi aplauso va para esas personas que se están trabajando recogiendo los residuos urbanos que están expuestos a contagiarse y nadie se acuerda. Y un saludo muy grande a Antonio García, que trabaja recogiendo los residuos urbanos en Santander, de Gran Canaria. Mi aplauso para todos ellos.
Buenos días, Pulpo. Soy Ana María, de Osa de Montiel, Albacete, y aquí estoy poniendo la calle dirección a San Clemente. Hoy en día, cosiendo mascarillas para proteger a todos estos héroes que están en primera línea de guerra. Y nada, que muchos besos y ánimos a todos, que un día que pasa es un día menos. Besitos.
Hola. Gracias, Pulpo. Muy bien. Buenos días.
Buenos días.
Yo también soy ponedora.
Hola, soy Adolfo Ruiz, de Villanueva de la Cañada.
Hola, Adolfo.
Yo soy un ponedor pasivo, porque ya hace muchos años que no trabajo, pero me entretenéis muchísimo las noches, que casi nunca puedo dormir bien. Un agradecido, un fuerte abrazo.
Buenos días, Pulpo. Gracias, Adolfo. Soy un ponedor. Bueno, yo no estoy haciendo nada, soy un sin techo, te sigo todos los días, eres un tío súper majo, hablando, Bea también súper simpática, Zaida, la pobrecita, es la pupa, siempre está enferma, pobrecita, y todos los amigos que pasáis por ahí y los que no conozco. Os deseo lo mejor porque nos hacéis las madrugadas, los buenos días, vamos, mucho más a menos, y os deseo lo mejor. ¡Soy un ponedor!
Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Notas de voz que las grabas hoy, nos las dejas hoy y mañana las escuchamos aquí en Poniendo las Calles en COPE, antes de Herrera. Zaida Picos, buenos días.
La Pupas, ¿no, Pulpo?
La Pupas.
Buenos días.
Bueno, porque ya ahora automáticamente quedas bautizada con ese seudónimo desde ya, ¿no?
Bueno, no está nada mal, oye. Ajustarse a la realidad sí que se ajusta, ¿eh? Porque me pongo muy mala muy a menudo. Pero bueno,
sí,
te cuento mejor lo que tiene el tiempo, ¿no?
Sí, por favor.
Mira, amanece el jueves con cielos nubosos en gran parte de la península. Por la tarde, chubascos acompañados de tormenta en el área pirenaica, sistema ibérico, cordillera cantábrica, sistema central y en las sierras del sudeste peninsular. En Canarias, lluvias también en las islas de mayor relieve. Además, pueden ser localmente fuertes en las islas occidentales. En cuanto a las temperaturas, van a aumentar las diurnas en prácticamente toda la península, excepto en la meseta sur, Murcia y en el litoral andaluz.
Muchas gracias, Pupas. Pues entonces, si me estás escuchando ahora, que sepas que es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando en Facebook dónde te encuentras, desde dónde nos estás escuchando, y Manuel Miguel Prado nos escribe ahora mismo desde Oviedo. Gracias, Manuel.
Antonio, desde un sitio que te gusta mucho, La Roda, en Albacete, la tierra de los Miguelitos.
Grande, grande, y de una buena pintura. José Antonio Fernández nos está escuchando desde Asturias y nos dice que nos felicita por el trabajo que hacemos. Muchas gracias, José Antonio.
Lucio está en Arroyo de la Luz, en Cáceres.
Charlie Romero, desde Mislata, en Valencia.
Juanjo Navalmanzano, en Segovia.
Esta canción me encanta. ¡Sube la radio! Never Be The Same, una canción preciosa que nos sirve para seguir avanzando mientras ponemos las calles en este jueves. Ahora mismo en Facebook somos 49.658 los ponedores que están, bueno, con nosotros en esta red social. Te recuerdo que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver, te vamos a mencionar para darte la bienvenida y las gracias, y que en breve tendremos que llegar a los 50.000 ponedores, así que te animo a que nos sigas y eso significará que estás aquí con nosotros. Patricia nos está escuchando desde Santander, dice: Pulpo, feliz día del libro, amigo. amigos. Soy ponedora.
Charo está en Barcelona.
Manuel Miguel Prado dice, Pulpo, ahora mismo estoy en Asturias.
Mari Novalbos está en Moratalaz, en Madrid, y dice que le robamos el sueño.
Oh, por favor. María José Martínez, desde Zaragoza, escuchándonos.
A Loli Bello la tenemos en Hernani, en Guipúzcoa.
Juan Antonio Malpica, Pulpo, buenos días, desde Bilbao, un abrazo.
Yoli nos escribe desde Chinchón, aquí en la Comunidad de Madrid.
Qué bueno. María José Escobar dice, ahora mismo estoy con David, desde Bornos, en Cádiz.
Ginés nos cuenta que está en Águilas, en el paraíso del Mediterráneo.
Qué bueno. Dem, España, buenos días, malagueño, ahora mismo desde Oviedo.
Jan Vélez cuenta que está en la soleada Badajoz esperando para poder irse a Oporto.
Conor Manuel, ahora mismo desde Torrente, en Valencia, nos está escuchando.
Carmen nos escribe desde Palma de Mallorca.
Y Javier Ruiz, que está en Estella, en Navarra.
A Mercedes la tenemos en Ceuta, que todavía no había escrito nadie, desde la ciudad autónoma.
¡Qué barbaridad! Dice Miguel, que nos está escuchando desde Fuencarral, Pueblo Pulpo, barrio de la zona norte de Madrid.
Celita escribe desde Nájera, en La Rioja.
¡Qué grande! Dice Mari Carmen Carretón, que nos está escuchando desde Castilla-La Mancha, desde Tomelloso, poniendo las calles, y ahí está, con nosotros, despierta.
Nos escuchan en Ceuta y también en Melilla, ahí tenemos a Natalie Malonda.
Genial, Luis Crespo está en Santander.
Raúl en Ávila, aunque os escucho desde Segovia.
¡Qué barbaridad! En Pucela está José Antonio Rodríguez, desde Villalar. Nos manda un abrazo muy fuerte. Dice que sí, que se puede luchar contra el coronavirus.
Gloria saluda a los ponedores desde Elche.
¡Qué bien! Valencia está Rosa María Caballer, que está escuchándonos y nos manda un saludo.
Ángeles manda besos desde Almería.
Juan Carlos está en Marbella.
A Pilín la tenemos en Oviedo.
Y ahí me quedo, Bea, porque yo cuando quiero leer uno me entra otro mensaje que me tapa el que tengo preparado, con lo cual no doy abasto, que decía aquel.
Bueno, pues tengo a Fernando, que está en Estepona, en Málaga, y también a José Antonio, en Aznalcázar, en Sevilla.
Qué bien, y mira, Pilar Sánchez está ahora mismo en Colmenar Viejo, escuchándonos.
Muy bien, y Ángel Albas, en Monzón, en Huesca, en servicios funerarios.
Concepción Barroso Padrón nos está escuchando desde Tenerife, nos manda una ración de besos. Oye, mil gracias, ¿eh? Está muy bien visualizar dónde están implantados los ponedores, cada uno aportando un poquito para que el día comience y que ahora cuando cambiemos el turno a los que se despiertan, que ya arrancan con Herrera, pues la verdad que esto hace que no paremos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Pues, ¿con qué vais en Herrera, en COPE?
Pues mira, vamos a hablar principalmente de lo que se aprobó ayer en el Congreso, de esa tercera prórroga del estado de alarma. Vamos a estar confinados en casa por lo menos hasta el próximo 9 de mayo. Destacaremos que fue una sesión bronca en la que el presidente del Gobierno recibió muchas críticas. Y vamos a seguir hablando de los próximos pasos de desescalada que se van a plantear. El primer café de la mañana nos lo vamos a tomar, Pulpo, a las 7:30 de la mañana con Antonio Naranjo y Pilar García de la Granja para un primer avance de lo que se presenta en este jueves 23 de abril. Y a partir de las 8:30 estaremos con nuestra mesa de análisis este jueves con Salvador Sostres, José María Fidalgo, y seguirá con nosotros Pilar García de la Granja. Y en la hora de los fósforos le vamos a dedicar un sentido homenaje a Les Luthiers después del fallecimiento de Marcos Mundstock. Pulpo, todo esto y mucho más desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Pues muchas gracias, Juan Andrés, que tengas un gran día.
Igualmente, hermano. Un abrazo.
Estamos a jueves 23 de abril, la Santa Faz, Santos Jorge, mártir, Adalberto, obispo y mártir, y nuestra temática musical de la semana está dedicada a canciones que cuando las escuchamos sentimos como una especie de abrazo, como que nos acoge. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar nos lleva al 95, nos preguntamos qué sucedía en España en este año.
¿Una redacción? ¡Qué horror! ¿Te matan a trabajar?
Es que sobre nuestra madre, yo no tengo...
Lo estoy haciendo fatal como madre, ¿no, hija?
No, pero eres bastante bueno como padre.
¡A la tacha! Che, un momentito, ¿eh? Nada de hacer el animal, ¿eh? Y tú cuida a tu hermano, venga, a pasarlo bien.
¡Pero papá!
María, si me fío de ti y te dejo salir es para que cumplas unas normas.
No, tú no te fías de mí. Me has dejado salir porque te lo ha pedido la tía y encima me pones un policía.
No son horas para discutir.
Estoy hasta las narices de que me trates como una niña.
Será porque actúas como una niña.
El 15 de septiembre de 1995 se estrenaba la comedia dramática Médico de Familia. Esta serie fue la que consiguió que cada martes por la noche el público fuese partícipe de los problemas familiares y profesionales de cada uno de los personajes de Médico de Familia. Aún a día de hoy es considerada como una de las ficciones más importantes de la historia de la televisión y no es extraño porque mantuvo ni más ni menos que una media de audiencia de 7 millones y medio de espectadores. Y ya que estamos hablando de familia, te cuento que hoy vamos a escuchar una canción que tiene un significado muy especial porque escenifica a la perfección el abrazo entre un padre y un hijo. En concreto, es la canción que Enrique Urquijo le dedica a su hija recién nacida. El álbum se llamó Dos caras distintas, un álbum maravilloso de Los Secretos. Era el noveno álbum de estudio de esta banda. Era el último disco en el que participaba Enrique Urquijo. Y hoy espero que sientas más que nunca que te estoy abrazando con esta canción tan especial.
Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, he cosido con el hilo de tus ojos y he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros aportando para que esto funcione como Dios manda, y que nos gusta hacerle la cobra a las malas noticias y también dedicarle tiempo al planeta, al estado de la naturaleza y, por qué no, ver cómo va la vida alrededor de nosotros. Como te puedes imaginar, ponedor, alrededor de todo el mundo hay diferentes especies de aves en peligro de extinción. Por ejemplo, el pingüino de Galápagos, el guacamayo azul, la grulla coronada o el quebrantahuesos son algunas de ellas. Y precisamente de esta última especie te quiero hablar hoy. Es una de las aves más amenazadas de Europa, por lo que durante los últimos años ha sido objeto de planes de conservación en diferentes países de nuestro continente. Fíjate, uno de esos programas de reintroducción se está llevando a cabo en la cordillera Cantábrica desde hace 10 años, y tenemos buenas noticias porque hace unos días ha nacido en el Parque Nacional de los Picos de Europa el primer quebrantahuesos en 70 años. Bueno, ¿qué podemos hacer para enterarnos de más cosas sobre esto, este gran acontecimiento? Bueno, pues vamos a conocer los detalles gracias a Gerardo Baguera Sánchez, que es presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Él es el que dirige las acciones del proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en los Picos de Europa y en el centro de cría. Gerardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros, lo primero.
Nada, un placer. Os escucho con frecuencia en los viajes matutinos, siempre que vamos de Pirineos a Picos. Estáis con nosotros acompañándonos. Un placer.
Qué gozada, Gerardo, un ponedor. Muchísimas gracias. Oye, pues era lo que queríamos conocer, ¿no? ¿Cómo se despierta, por ejemplo, tan pronto con nosotros? ¿A qué se debe?
Bueno, pues vamos a ver, estamos delante de un acontecimiento que llevamos muchísimos años esperando, un acontecimiento que la mano del hombre expulsó de las montañas cantábricas, que es la reproducción de una especie que ha ocupado y ocupa las principales montañas europeas y que por diferentes comportamientos, digamos, poco respetuosos con la naturaleza, el hombre, desde mediados del siglo XX, fue expulsando a esta especie, al quebrantahuesos, de las grandes montañas españolas. Después de muchos años de trabajo, en el que han participado pues diferentes comunidades autónomas, el Ministerio, se ha conseguido que esta especie vuelva a estar de manera estable en el Parque Nacional de Pico de Europa, vuelva a ocupar el puesto, la pieza que desencajó la ha vuelto a ocupar, y hace ya hoy 14 días que tenemos al primer pollo de quebrantahuesos del siglo XXI nacido y sano y atendido por sus papás orgullosos en el Parque Nacional de Pico de Europa.
Qué gozada, porque Gerardo, antes estos pájaros lo que hacían es que se movían por toda la península, ¿no? Mientras que hoy en día se concentran tan solo en la zona montañosa que hace frontera con Francia. Gerardo, ¿cuál es la causa para que la extinción de esta ave esté ahora a la vuelta de la esquina?
La verdad es que estamos delante de una de las especies más atípicas de las conocidas a nivel mundial. Es la única ave del mundo que solo come huesos, quiero decir, no caza, no pesca, solo come huesos de animales que encuentra muertos en el campo. Aprovecha las proteínas que componen los huesos. Luego empieza a criar en el mes de diciembre. Construye nidos, tenemos un nido localizado en el Pirineo que calculamos que cabe, para que nos hagamos idea, un todoterreno. Tiene 4 metros de largo, se le estima más de 1.000 kilos de peso. Es una especie que ocupa cuevas para criar y que pasa 6 meses al año sacando adelante un solo pollo. A pesar de estas características tan atípicas, estuvo presente en España por todas las montañas, desde el sur de Andalucía hasta el norte de los Pirineos. Era una especie asociada a la ganadería de montaña, a pastores con oveja y cabras en zonas de montaña, y es a partir de principios del siglo XX, cuando la población civil tiene acceso a las armas de fuego y aparece el veneno, cuando se produce un desplazamiento durísimo, una lucha sin cuartel contra las especies que en teoría competían con el hombre. Lo cierto es que nadie quería matar quebrantahuesos porque el quebrantahuesos no tiene ningún valor, no se come, pero sí que se usó el veneno para matar una especie con la que convive el quebrantahuesos, que son los lobos. El quebrantahuesos era mucho más eficiente desde el aire, localizando esos cebos, esos trozos con veneno, los consumía, moría y de manera progresiva en tan solo 70-80 años se llegó a extinguir prácticamente de todo el país, quedando, como bien dices, tan solo en los Pirineos.
Sí, sí. Pero ¿y cómo os dais cuenta de eso? Porque hasta que descubrís que todo es debido al veneno que se le dejan para llegar hasta los lobos, ¿cómo descubrís que esto le está afectando a los quebrantahuesos? Porque eso requiere de un estudio previo.
Sí, una de las principales herramientas que tiene que tener una persona que se dedica a la conservación de la naturaleza es una cosa que nos viene en serie que es gratis, que es la curiosidad.
La curiosidad.
Cuanto más curiosidad tienes, más eficiente eres en tu trabajo. Entonces, la primera obligación que tenemos cuando pretendemos recuperar una especie que se ha extinguido es saber, oye, ¿y por qué se extinguió? ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo fue esto? ¿No? Entonces se hizo un trabajo muy tedioso, se documentó, tenemos registros de animales, concretamente, o sea, el año exacto en el que fallece, cómo lo hacen, el motivo. Hay testimonios, hay libros incluso que hablan de expediciones que venían a España a matar las grandes especies que en Europa, en el siglo XX, ya se estaban extinguiendo, que era el oso, el quebrantahuesos y el lince de Andalucía. De tal manera que hay cierta literatura que nos informa de cómo fue y luego, lamentablemente, hoy en la práctica en España el veneno sigue vigente, es una herramienta ilícita, totalmente ilegal, que está causando daño a especies muy amenazadas como águila imperial, milanos, quebrantahuesos, osos, linces, etcétera.
Gerardo, al margen de que seas el presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, ¿se puede decir que esta especie es tu favorita?
Esta especie nos hizo soñar, esta especie nos sacó de la transición de ese periodo infantil al juvenil y después al adulto. Fue desde tiempos casi que ya ni me acuerdo, la vocación de un conjunto de naturalistas, de biólogos y de veterinarios que encontrábamos en esta especie dos fenómenos que nos aturdían en positivo. Uno era que vive en los espacios más maravillosos del mundo, que son las grandes cordilleras montañosas, el Himalaya, uh-huh. Karakorum, los Pirineos, los picos de Europa, wow. Sistemas montañosos que por sí la belleza es cautivadora, sí. Y luego cuando estudias biología y te encuentras con una especie que tiene esas características tan singulares como las que hemos citado hace un momento, la verdad es que uh-huh. te enamora, te cautiva, y cuando te informas y ya tienes 18 o 20 años y te das cuenta que se está extinguiendo y tu conciencia como ciudadano te dice, oye, algo habrá que hacer, ¿no?
Claro.
Es cuando se disparan las ganas de ser útil. Claro. Y ahí aparece la vocación de configurar esta fundación, de juntarnos un grupo de personas con una gran vocación y luchar por lo que nos gustaba, que era esto, que era esta especie, ¿no?
Gerardo, me encanta cómo hablas, me encanta cómo lo cuentas, porque hay mucha emoción y eso se traslada, ¿no? En la radio llega al corazón, emociona y me gusta mucho. Hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando, pues muchas veces como haces tú, en el coche de un lado a otro, mucha gente que está trabajando, otros que están en la cama y estarán alucinando. Muchos estarán diciendo, Pulpo, pregúntale de dónde viene ese nombre común, el quebrantahuesos, ¿de dónde viene? ¿Por qué se llama así?
Bueno, pues es la única ave del mundo que no caza, que no pesca, que no le roba la comida a ninguna otra especie, sino que espera pacientemente a que después de que muera un rumiante, una cabra, una oveja, un rebeco, un ciervo, los buitres hacen el primer trabajo de consumir toda la proteína cárnica, consumen toda la carne y dejan un esqueleto. Ese esqueleto, que a priori parece un elemento disperso que no tiene ningún valor, es en la naturaleza. A mí me gusta decir una cosa, que en la naturaleza nada es casualidad.
Claro.
Y el hecho de que un conjunto de huesos, que se calcula que es entre el 8 y 10% de cualquier mamífero, quedaran ahí y son un conjunto de proteínas, alguien se tenía que inventar algo para que eso fuera aprovechado. Y ahí aparece esta especie. Esta especie baja, consume estos huesos, los traga enteritos, estoy hablando de huesos de hasta 30 centímetros, los traga directamente,
madre
sintetiza
mía.
Las proteínas que configuran estos huesos, obtiene los nutrientes que necesita y con eso consigue cerrar su ciclo energético completo. Hay un dato muy curioso y es que para que un macho y una hembra saquen adelante un solo pollo al año, que dedican 6 meses, necesitarán encontrar en el campo más de 300 kilos de huesos de pequeños rumiantes, trasladarlos volando hasta esa gran cueva que está, en este caso, Pico de Europa, a 1.200 metros de altura, dárselos trocito a trocito a ese pollo para que en el mes de junio podamos bautizar, una vez que sepamos el sexo de este pequeño ser nuevo, con este primer pollo del siglo XXI de una especie que estaba extinguida en este parque nacional.
¡Qué maravillosa naturaleza, Gerardo!
Bueno, la verdad es que es una lección diaria. Es una lección diaria. Empezamos viendo, cuando trajimos los primeros quebrantahuesos que son cedidos por el gobierno de Aragón, en este caso son pocos los ejemplos que hay de generosidad, y ahí me gustaría indicar que en este caso los quebrantahuesos que vuelan hoy en el Parque Nacional de Pico de Europa son cedidos, sin coste alguno, por parte del gobierno de Aragón, de nidos que rescatan en situación de riesgo. Y fue una cosa muy curiosa, cuando empezamos a traerlos y a soltarlos, las especies con las que durante miles de años se había vivido, por ejemplo, los rebecos que todos conocemos de la alta montaña, las chovas, las águilas reales, cuando vieron este primer quebrantahuesos con el que no habían convivido en tiempos recientes, la primera lectura era, uff, este es un competidor, este lo tengo que expulsar, este no me gusta. Y hubo episodios muy curiosos como, por ejemplo, cuando volaba quebrantahuesos por encima de un grupo de rebecos, y los rebecos lo asociaban a una gran águila, provocaba una estampida enorme, salían todos corriendo despavoridos sin saber qué era aquello, y ahora, esto fue hace ya 14 años, ahora estamos viendo cómo el quebrantahuesos es capaz de volar por encima del rebeco, los rebecos le miran así de soslayo, le dejan pasar, todas las piezas se han vuelto a poner en su sitio y el orden natural de los picos de Europa vuelve a tener sentido.
Es increíble escucharte, la verdad que nos estás acercando la naturaleza a los oídos y eso nos gusta mucho. Vamos a volver, si te parece, Gerardo, al caso del ave que ha nacido en estos días en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Ahora mismo, este ave chiquitita, que tiene que ser muy pequeñita ahora mismo, ¿qué alimentación está siguiendo en estos días que para muchos seguimos confinados por el coronavirus?
Sí, pues mira, posiblemente este huevo, y te doy el dato de la media de los animales que hemos ido manejando, pesaría en torno a 210 gramos aproximadamente, 190-210 gramos. Al nacer, este neonato estaría en torno a 150 gramos, cuando sus padres pesan 6 kilos, y durante 48 horas, desde que nace y eclosiona, no puede comer. tiene que expulsar todo el meconio, todo el digestivo, todas las proteínas que su madre le ha pasado, en este caso en el huevo, lo tiene que expulsar. A partir de ese momento empezará a tener tono muscular, será capaz de levantar la cabeza, empezará a tener una actitud petitoria que sus padres lo asociarán a alimento. En ese momento es el macho, generalmente, y así lo estamos viendo, el que va a hacer la principal función de buscar alimento, trocear trocitos de pellejo, de tendones, pequeñas esquirlas de huesos, llevárselas volando hasta este nido y con una delicada suavidad introducírselo en una boquita, pues te puedes imaginar, de minúscula, ¿no? Hay un periodo muy delicado.
Qué bonito.
Sí. Hay un periodo muy delicado, y es que estos animales tienen una dependencia térmica absoluta con sus padres. Quiero decir, nacen con una termoincompetencia absoluta, son incapaces de generar calor. Este nido, el de Picos de Europa, está a 1.200 metros de altura. ¿Podéis imaginar?
Claro.
Claro, a las horas como, por ejemplo, ahora, claro, que es de madrugada,
claro,
el frío que tiene que hacer ahí arriba. Puede haber perfectamente 2 bajo cero, 3, 1 grado en el mejor de los casos.
Uh-huh.
Si vierais cómo se comportan esos padres tumbándose encima de ese pollo, sin moverse, transmitiendo calor, se llegan a quitar las plumas del vientre,
por favor,
para trasladar directamente el calor de todo su sistema vascular del estómago a ese pollito.
Por favor, Gerardo, qué bonito.
Es un espectáculo, es una maravilla, sí.
Mira, me dice Nicolás, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Guadalajara. Dice: Pulpo, soy un guardia civil, estamos parados aquí haciendo ronda y me gusta mucho lo que está contando Gerardo. ¿Le puedes preguntar, por favor, por qué resulta tan importante esto para la fauna española?
Pues mira, si me permites, le contestaré de dos formas. Primero, es importante porque volvemos a cerrar una historia que el hombre estropeó, que era el patrimonio natural español. El patrimonio natural español se conformaba por un conjunto de especies que de forma natural y progresiva habían sido capaces de colonizar y prosperar en España. La acción del hombre los ha ido desplazando.
Claro.
Lo que estamos haciendo ahora es volver a recolocar cada especie en su hábitat. Y esas especies configuran un valor importante tanto a la economía local como al resto de especies. Y por otra parte, me encanta que el compañero sea un guardia civil, porque
Nicolás,
precisamente,
sí.
Nicolás, la hembra que hoy ha sido mamá, que se llama Deva, fue rescatada por sus compañeros, por la Guardia Civil de Montaña, por el Grein, en el Pirineo Aragonés, utilizando el helicóptero. En una situación crítica, la bajamos hipotérmico, tres guardias civiles de montaña se jugaron la chaqueta, como se suele decir vulgarmente, para bajar con vida este animal, que tenía 9 hermanos muertos. Quiero decir con esto que se están rescatando animales en situación crítica cuando las condiciones de incubación in situ en el Pirineo son incompatibles con la vida. Esta especie es muy delicada, es muy sensible, hay muy pocas en Europa y se hace un gran esfuerzo por evitar la muerte predecible de estos animales. Entonces, gracias a la Guardia Civil, en este caso solicitada por el gobierno de Aragón, con helicóptero, fueron capaces de subir, descender en un gran cortado en invierno, en el mes de enero, con una gran nevada, bajaron con vida a la pequeña Deva, y hoy es mamá de los Picos de Europa, así que gracias a Nicolás, este animal vuela hoy en los Picos de Europa y a sus compañeros, claro.
Qué bonito, Gerardo, da gusto escucharte, de verdad, ¿eh? Yo lo decía al principio, esto que estamos ahora mismo descubriendo, que estamos sobre todo dando a conocer a nuestra comunidad de ponedores, es un programa de reintroducción que empezó en el año 2010. Estamos en el 20, Gerardo. ¿Qué es lo que, en qué han consistido estos 10 años? ¿Qué ha estado sucediendo en el medio ambiente para llegar hasta este momento?
Bueno, pues digamos que hay un factor en el que no podemos intervenir, y es que esta especie, el quebrantahuesos, es capaz de vivir hasta 35 años, pero va a tardar 9 o 10 en ser sexualmente activo y ser capaz de activar sus mecanismos reproductores. Los animales que el gobierno de Aragón está cediendo son animales de primer año, que obviamente tienen que superar un proceso de hasta 9 hasta conseguir ser reproductores. En ese momento, en ese proceso que hemos estado haciendo, bueno, pues no podemos sino darle las gracias al quebrantahuesos por todo lo que nos ha enseñado. Ser testigos de cómo se restaura una extinción, de una especie vuelve a ocupar un espacio que el hombre lo sacó, y ser testigos en primera persona ha sido un retorno impagable para todo el equipo que configura esta fundación, guardas y toda la gente que ha colaborado, que nos ha permitido aprender, pues aspectos tan esenciales como que parecía que el azar estaba ahí, que las cosas sucedían por azar, antes lo decía, la casualidad no existe. Nos ha demostrado que la casualidad no existe. Lo que hacían los primeros quebrantahuesos, el primer año de soltarlos, ¿dónde pasaban el invierno? Cuando entraba un frente de componente norte que dejaba nieve muy cerca, ¿dónde se refugiaban? Claro. ¿Cómo se comportaban? Que parecía azar. La experiencia nos ha dicho que no, que durante 9 años consecutivos, todos los animales que hemos ido soltando, cuando se han visto expuestos a estas circunstancias, han respondido exactamente igual. Y hay un dato que me gustaría indicar que para nosotros ha sido, bueno, demoledor. Yo, cuando hablamos con los compañeros de cómo, de dónde se instalaría la primera pareja reproductora, sí, habíamos leído en la literatura de biología que las especies suelen volver a ocupar, incluso siglos después, las mismas zonas donde se extinguieron siglos antes. Eso parecía un poco, bueno, difícil de comprobar. Les puedo asegurar que entre el último nido conocido del siglo XX, de 1956, y el nido que hoy mantiene un pollo vivo en los picos de Europa, hay menos de 2 kilómetros, en una superficie de más de 100.000 hectáreas. Eso es una lección de ecología.
La verdad que sí. Y una lección, por ejemplo, también de parejas, por ejemplo, porque la madre y el padre de este quebrantahuesos que acaba de nacer llevan siendo pareja 4 años. He visto que son, de esta manera, aves muy fieles, ¿verdad?
Sí, 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 es un parámetro que nos sorprende, ¿verdad?, los humanos, pero en la naturaleza, mientras las cosas funcionan, se mantienen. Hay solo un parámetro que condiciona la estabilidad reproductora, y es que el macho o la hembra no sea un buen reproductor, que no pareja, un buen reproductor. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando Deba está atendiendo a ese pollito, espera que su macho, que es Casanova, venga con comida, el macho tiene que traer comida. Claro. El sábado pasado, hace muy pocos días, por la mañana, a las 10 y 20 de la mañana, un pollo de águila real poderoso de 2,5 metros, pasó muy cerca del nido. La hembra estaba en el nido, se increpó, se tumbó. El macho estaba en la zona, salió volando de manera violenta, lo expulsó violentamente, marcó el territorio, digo, esta es mi zona, aquí no cabéis más, ¿no? Eso es una buena pareja. Cada uno asume un rol, cada uno responde y cada uno deja todo por ese pequeño pollito que están haciendo.
Qué maravilla y qué envidia, en cierta manera, ¿no? Porque que se puedan entender sin pronunciar una sola palabra, sin firmar un acuerdo, sí, y que se entiendan también, Gerardo. A mí lo que me da mucha pena es que, y a la vez lo encuentro como una dificultad, es que cada pareja saca solamente un pollo al año. Es una pena que no puedan tener más, ¿verdad?
Sí, digamos que hay en las especies hay como 2 grandes grupos, ¿no? Las que son, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy común, la perdiz. Una perdiz sabemos que es capaz de sacar 10, 12 pollitos, pero sabemos que soporta una gran mortalidad. Hay especies como el quebrantahuesos que saca una, pero que no debería soportar esa mortalidad. Es decir, se van ordenando y se van compensando asociado a la longevidad. Una perdiz vive 4 años, un quebrantahuesos 35 años. De tal manera que lo que hace es compensar una gran longevidad con una baja productividad. De esa manera, lo que están consiguiendo es que la experiencia acumulada por parte de los padres garantiza que cada evento reproductor acaba en éxito. Entonces, bueno, son diferentes formas de afrontar ese necesario paso en la vida que es la reproducción, ¿no?
Gerardo, se nos va acabando el tiempo, pero sí que me gustaría que nos contases cuál va a ser el siguiente proyecto en el que te vas a meter y a sacar adelante.
Bueno, pues mira, hay un gran sueño por parte de todo el equipo. Este mérito, la verdad es que es de todo el equipo que conforma la Fundación, de Guardas, de toda la gente con la que estamos trabajando, de Asturias, de Castilla y León, de Cantabria, de Aragón, del organismo autónomo, que sería restaurar la población que se perdió también de manera artificial en Gredos y restaurar la población que se perdió también de forma artificial en Teruel. Esa sería la siguiente meta para que dentro de unos años, cuando miremos atrás, veamos que las grandes montañas españolas han vuelto a recuperar esta especie que nunca se debió ir.
Pues Gerardo Babuena Sánchez, presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, dirige las acciones del proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en los picos de Europa y en el centro de cría, y además es un ponedor de calles. Gerardo, te mando un abrazo enorme, gracias, y estaremos en contacto para que nos vayas contando cómo va avanzando todo esto. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Pulpo, y agradecido como oyente por tenerte cerca. Agradecido.
Gracias. Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
5:45 de la mañana, hora menos en Canarias. Quiero saludar la panadería Escudero, que está en la Puebla de Cartagena, muy cerquita del Mar Menor. Ahí hay unos cuantos ponedores elaborando y repartiendo el pan. Javi, Vivian, Ricardo, Gonzalo y Jaime son ponedores que están con nosotros todos los días y que ahora se van a reír un montón con el Grupo Risa.
Buenos días, distinguidos Hola. Ponedores. Bienvenidos al jueves. En una Hola, mañana Fer. Como esta, no está de más volver a recordar ese pasaje radiofónico impagable el otro día en el partidazo y en el sí, transistor, señor. En COPE y en Onda Cero. Joserra contra Joserra y Roberto Gómez contra Roberto Gómez. Radio pura y dura que sonaba así.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Yo con Castaño tengo un mosqueo terrible.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque me utilizas demasiado.
No, Roberto.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Son unos Bobby, son unos panenquitas todos estos, ¿eh?
Unos panenquitas.
Unos panenquitas, unos trillos. Unos listos. Unos listos.
Estos también fueron becarios míos, ¿eh?
Total, sí. Oye, tenemos que decir a coro, programón. Venga, ahora te toca a ti. Programón.
Programón.
Programón. Ahora vamos, mejor. Vamos con la segunda. Entrevistón.
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 ¿Y el lobo?
José Ramón, eres el número uno, igual que tú, Juanma.
Muchas gracias. Y yo tengo a mi José Ramón también. Joserra.
Buenas noches. Estamos aquí en esta cosa que hemos hecho hoy, ¿no? Yo sé que el tío Burriato se está liando con la rueda de la radio. Esto se ha jodido. Bueno, pues...
Me sale a mí mejor.
No sé. Me ha jodido.
Tendría huevos que no te saliera mejor. Hacer de ti mismo.
Me sale a mí mejor.
Hombre, no, vamos, a ver.
Es que a mí el de la Morena es el que mejor me sale.
Hombre, claro, no va a hacer de Pablo Iglesias. De la Morena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oye, escucha una cosa. ¿Tú no crees que Busti hoy ha alcanzado la tierra prometida saliendo de la COPE?
Pues yo realmente creo que sí, pero te lo puede contestar él, o si quieres le imito.
No, porque ¿sabes lo que pasa? Que este acuerdo de cooperación se tiene que extender. Por ejemplo, a mí se ocurriría que en 13 Televisión la misa la hicieran Bustillo y Ferreras, por ejemplo. Entonces, en Al Rojo Vivo ponemos al Poli Rincón. Y entonces, por ejemplo, en El Hormiguero que lo hagan Motos y Alcalá. Alcalá, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
No, este es el de mentira, ¿no?
Este es el de verdad.
Al de verdad no nos atrevemos a meterlo.
¿Qué pasa, Joserra? ¿Cómo estás?
Hola. Es el de verdad.
La asignatura de teoría de la información la aprobé hace unos años.
¿Qué dice Rubiales? ¿Qué dice Rubiales?
Buenas noches, soy Rubiales.
Arrea.
Pues mira, José Ramón, la única oportunidad...
No querías hablar conmigo, la única que voy a tener.
La única oportunidad que vas a tener
no,
es hablar con Rubiales.
Y tú tampoco vas a tener muchas más.
Quiero recordar a todo el mundo que estamos grabando. Sí. Sí. Entonces, por favor...
Pero luego no cojas y se lo haces al otro.
La Federación Española de Fútbol, sobre todo, tiene que estar por sus valores.
Eso
¿Está
sí,
de acuerdo, José Ramón?
¿Sabrás tú lo que son valores?
Es que han metido a Casillas y a mí no me has llamado.
José Ramón, mucho recuerdo de Lady Gaga, a ver cuándo la lleva a Brunete.
Ah, pronto, para que cante encima el remolque.
Estaba Alcalá, que no la habéis dejado terminar. Alcalá, no.
Hola, José Ramón, que esto todavía no me has dicho nada.
Sí. Hola, Juanón.
¿Qué tal? ¿Has visto lo que hemos cambiado, desde que vine? Pues, a la COPE.
Pues un poco sí, pero es que hace mucho que
sí,
no te veo.
Sí, bueno.
Hace mucho que no te veo.
Bueno, pues una noche plomiza, una noche...
Recórtate la barba.
Sí, ¿no? ¿Te gusta más con barba o sin barba, Bobby?
Yo con barba es que no te veo, Alcalá.
A ver, la foto de esta noche.
Sí. No tengo ninguna foto. Simplemente son momentos para recordar. Es que me estoy emocionando. Han sido tantas noches, José Ramón. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me enviaste una vez a Toledo?
¿A dónde?
A Toledo.
Creí que a Cuenca, porque el de Cuenca era la ama.
Sí, a Toledo, a cubrir un...
¿Un torneo de qué?
¿La galga?
De galgas.
¿De galgas o galgos? Sí, lo de la galga.
¿Te acuerdas de Tara, José Ramón? Tara.
Tara.
Bobby, ese fue un programa.
Le ganó la carrera a la galga de Aquilino.
Sí, exactamente. Sí. Así era de General Alcalá, que empezó con Tara, con la galga, y acabó con Rubiales.
Tú no tenías que hacer una última pausa, José Ramón.
Me manda muchos recuerdos que está escuchando el programa de hoy un fan del Transistor y del Partidazo. Que lo escucha toda la noche y le mandamos un fuerte abrazo. Nicolás Maduro. Que es un...
El brillante, mi amigo del brillante.
Y quiero mandar un saludo muy especial por primera vez, tratándose de la noche que se trata, a alguien que no he saludado nunca, a Vicente del Bosque.
un grande.
La copa,
chicos.
Radio Ramón, Radio Ramón, Imperio del Entrevistón.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Hasta siempre. Y que lo que la radio une, que no lo separe el hombre.
Amén.
Bueno, pues nada, distinguidos ponedores. Los del Grupo Risa estarán mañana con el Espejito y Carlos Herrera, que un día se vino aquí al pueblo con Bertino Verne y se acabaron todo el vino. ¡Hala, quedar con Dios!
Gracias, Fernando. Gracias, Grupo Risa. Son las 5:50, 4:50 en Canarias. Toca darle la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está por aquí. Herrera, buenos días.
Buenos días.
Oye, buenos días, eso es. Uy, está sonando ya la ventana de tu casa, ¿eh?
La acabo de cerrar, porque... Ajá. Porque a esta hora... Ahora, como ya hay gente que trabaja, hay un poquito de tráfico. A mí me gusta que se oiga la calle, ¿eh?
A mí queda muy bien en la radio, ¿eh?
Queda bien.
Sí, queda bien. Herrera, ayer se fue el Príncipe Gitano. Aquí le hemos mencionado un montón de veces, ¿eh?
Sí, a los 78 años. Sí, pobre Enrique, sí. Falleció. Bueno, formaba parte de la población de más riesgo. Sí. A sus 88 años... y una vida llena de una vida llena.
Un montón de cosas.
Muchas cosas.
Fíjate, él quería ser torero, lo que pasa es que él mismo se definía como medroso. Él sentía miedo cuando toreaba, pero un día en una novillada, en una pequeña novillada, dijo, no, lo mío va a ser el cante, y se dedicó a cantar. A mí me parece que esta copla me parece de las cosas más bonitas que se han hecho en la vida.
Los mimbrales.
Sí, señor.
La verdad que al príncipe gitano, efectivamente le pesa la leyenda de que era un buen novillero. Uh-huh. Pero yo no he conocido a nadie que le viera torear, ¿eh? Todo se ha dicho. Es decir, que lo que a mí siempre me decía Manolo Vidal, que era mi guía en tantas cosas en la vida, gran periodista sanluqueño, siempre me decía eso, tenía aroma de buen novillero, pero eso es una verdad que se ha instalado. Y nadie le levantando diciendo, yo le vi.
Hay una fecha que es la del 6 de abril del 47, cuando en Zamora él salta al ruedo, él hace una pequeña novillada, lo que pasa es que no termina por acabar con los novillos, y es el propio gobernador el que le impone una multa de las 3.000 pesetas de entonces, precisamente por no acabar la faena. Te quiero decir que es que
no me extrañaría nada.
Él no acababa la faena.
Sí, no me extrañaría nada.
Lo que pasa es que te pones ahora a mirar un poco la prensa y se ponen a recoger el Indegueto, ¿no? Esa fricada que grabó en sus últimos momentos,
sí,
en los escenarios.
Recoge la fricada, yo lo entiendo, porque la fricada es magnífica. Pero claro, Enrique Castellón Vargas... Tenía una tradición de canciones realmente muy agradables y muy buenas, ¿eh? Y mucha personalidad en el escenario, en la vida, ¿no? En general, era un personaje fascinante, a mí me entusiasmaba, ¿eh? Muy fantasioso, ya te lo he contado alguna vez, ¿eh?
Sí, es verdad, Herrera, y bailaba bien, tenía era muy elegante, era un tío muy guapo, unos ojos azules espectaculares.
Sí.
Y fíjate, él junto con, bueno, a su hermana... y luego su elenco de artistas que metió en su propio grupo, pues un día le pidió una oportunidad, ni más ni menos que Rocío Jurado. Y esta fue la canción, este Tengo Miedo, que estábamos escuchando antes en la versión original del Príncipe Gitano, y la que está cantando ahora mismo Rocío Jurado, que pasa a cantarla ella porque directamente Enrique, el Príncipe Gitano, le dice, Rocío, a partir de ahora... Tienes que ser tú la que cante esta canción, porque yo no puedo sentir que la gente piense que yo realmente tengo miedo por subirme al escenario. Y eso fue una paranoia que el príncipe gitano pensó y le pasó los trastos a Rocío Jurado.
Pues mira, ahí la tienes luego, con la canción, lo que hizo, Rocío.
Oye, los Centellas de Utrera hicieron una versión muy buena del Tengo Miedo, ¿eh?
Los Centellas de Utrera hicieron cosas tan buenas, ¿verdad?
Sí,
tan,
sí, sí.
Tan
sí,
deliciosos.
Sí.
Mira, y además el arreglo,
Miedo, tengo miedo, miedo de perderte, sueño noche y día.
Pues fíjate, el príncipe gitano fallece con coronavirus, pero ni él mismo se enteró de que tenía coronavirus. Él sufrió el... hace unos cuantos años un accidente doméstico, se cayó por las escaleras de casa, estuvo en el suelo durante un montón de horas, eso le agravó el golpe que sufrió en la cabeza, y afortunadamente los hijos, Lola a la cabeza, estuvo ahí pendiente de su papá. Lola, que además es ponedora, te lo he contado en alguna que otra ocasión,
sí.
Carlos, y te escucha muchísimo, y la verdad que me gustaría que hoy nos quedásemos con esto del príncipe gitano, que no es el Indegueto, aunque pueda resultarnos divertido, pero que el príncipe gitano cosechó mucho éxito, por ejemplo, con esta canción, con el Tani.
Bueno, y posiblemente con el porompompero. El porompompero, los primeros compases del porompompero fueron seguramente cantados por Enrique. Enrique también, a otro de los artistas que amparó en sus primeros años, fue al gran Manolo Escobar. Y fue Manolo el que se llevó la canción hacia la historia, ¿no? El porompompero. Pero bien está decir que el primero que la cantó fue él.
Qué bien. Pues mira, aquí que ha dicho Herrera, que nos escucha un montón de gente. Las calles se quedan puestas. España necesita escucharte.
Bueno, pues aquí me quedo entonces. Me iba a ir, pero bueno, ¿qué dice eso?
Es que hay gente que no se piensa que tú ahora mismo en dos minutos tienes que prepararte a seis horas de radio.
A ver qué me preparo, a ver qué hago.
Venga, mucho ánimo, que nos sigues.